Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos tras las noticias. El misterio vuelve otra vez a las ondas de vuestra casa, la de la radio, aquí en Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. Gracias por seguir a todos ahí en directo en nuestra sintonía, Radio 1 y Radio 5. A todos por descargarnos y hacer uno de los programas más descargados de toda la radio. Es un placer estar con todos vosotros. También a los que nos escuchéis a través de la radio online en más de 106 países, me parece, de todo el mundo. Un placer. Y ahora nos vamos de viaje, pero antes presentaros a los invitados que han venido a vernos. Esta música medio oriental hindú nos lleva, eso, como os habíamos anunciado, hasta el Tíbet. Está con nosotros Tubten Wanchen La, un monje. ¿Eres lama?
Más monje que lama.
Más monje que lama. Él llega del Tíbet, aunque lleva tiempo viviendo en Cataluña. Eres el presidente de la casa, director de la Casa del Tíbet en Cataluña.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Tenéis que.
Sí. Pequeño presidente, director, como sea, o portero algunas veces también.
Nuestros compañeros le miraban, pensaban que venía como disfrazado. Eres así, ¿verdad? Vas con esa túnica roja, ¿no?
Siempre, siempre. Cuando duermo, con pijama. Si no, siempre con así.
Ay, ¿duermes con pijama? ¿Duermes con pijama? ¿Duermes con pijama?
Sí, sí, por supuesto.
Déjame que salude a tus dos compañeros. Jordi Carot, buenas noches, Jordi.
Hola, buenas nit, buenas noches. Y Tashi Delek.
Bien, yo eso no lo sé decir ya. Oyente también, seguidor del programa, ¿no, Jordi?
Sí, sí, desde hace mucho tiempo.
Se nota que eres inteligente. José Sáez de Heredia, ¿lo he dicho bien?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, gracias por venir también. Tú estás en Madrid, Jordi viene de Cataluña también, ¿no?
Sí, bueno.
Sois codirectores de un documental que se llama Earth Sutra.
Earth Sutra, el Sutra de la Tierra.
¿Y qué significa y qué queréis o qué habéis querido contar con esa historia? Aunque ya adelanto, no nos vamos a meter en cuestiones políticas. ¿Qué quieres decir o qué queréis decir con ese documental?
El Sutra de la Tierra es hablar del planeta Tierra a través de una cultura como es la tibetana. Uh-huh. Una cultura de paz, de compasión, y que nos puede servir pues para solucionar muchas cosas a nivel planetario. Esa es la esencia y el concepto del documental.
Vale, esta noche vamos a intentar averiguar algunas de esos aportes o aportaciones que puede hacer el Tíbet a pesar de la situación que está viviendo, en la que no vamos a entrar por el momento. Tras esa primera introducción, vamos a seguir hablando de este asunto. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar o intervenir en el programa de hoy.
Nuestros siguientes minutos nos servirán para viajar hasta un lugar misterioso, el Tíbet.
En lo alto de la cordillera del Himalaya se encuentra el Tíbet. Un lugar en el que la tierra se junta con el cielo y donde el tiempo parece haberse detenido. Una tierra rodeada de misterio. Una tierra con un dios, con un benefactor. Una tierra que parecía de cuento de hadas, desconocida e inalterada por la civilización moderna. En medio de este aislamiento nació una gran cultura y evolucionó una gran religión. El hombre se acercó más a su dios. Aquí, hace siglos, el Buda vivo, llamado el Bodhisattva, vino para salvar a su pueblo. Como Dalai Lama.
En nuestro estudio hemos reunido a un grupo de expertos, incluido un lama. Junto a ellos vamos a tratar de conocer algunos de sus misterios.
Wanchen, ¿por qué? Bueno, todos sabemos que el Tíbet está ahí, frontera con China, aunque bueno, ahora la situación está diferente. ¿Qué otras fronteras tiene para situarlo geográficamente?
Tíbet, como en Asia, sí, sí, conocido como techo del mundo, Himalayas, entonces otro lado de China como vecino, después otro lado es la Nepal, India, Bután, Sikkim, todos son otros vecinos del Tíbet.
Fronteras. ¿Y cuál es la razón de que haya permanecido hasta ese problema que tuvo tan oculto, tan misterioso, tan quizá porque era muy, tan inaccesible por las montañas tan altas?
Sí, por supuesto, del Himalaya, del techo del mundo, que llamamos, ¿no? Porque otros países donde han nacido al lado del mar no están muy bien preparados para subir, no tiene pulmón de subir a Himalaya. Por lo tanto, Tíbet ha sido muy aislado por siglo, no ningún motivo, pero en realidad está de altura, el clima, todo esto, y de Tíbet ya, allá siglo por siglo, incluso en Tíbet tenemos 2143 años de nuestro año del Tíbet, ¿sabes?
¿Sí?
¿Qué le dice? De este primer rey del Tíbet. 2143 años de historia tenemos los tibetanos.
Y una cultura, aparte de milenaria, llena de tradiciones, muy rica, ¿verdad?
Sí, Tíbet también es poco, o sea, bastante desconocido en Occidente, pero Tíbet tenemos, sí, una historia, sí, larga historia, yo he dicho, y después, otro lado, que tibetanos tenemos una cultura, una tradición, una filosofía bastante profundo y bastante humano.
Luego hablaremos de las aportaciones, de lo que podemos aprender del Tíbet, que es mucho este mundo nuestro, ¿no? En un principio no erais budistas, ¿no? A lo largo de la historia no erais siempre budistas, ¿no?
No, mucha gente aquí piensa que, budismo nació del Tíbet, pensaba, pero no. Sí, budismo nació en India, pero después Tíbet, a partir del siglo VII, final del siglo VII, entonces budismo entró al Tíbet, y antes de esto, siglo VII, tenemos otro pre-budista, otra religión, otro como muy parecido como el chamanismo, se llama Bon.
Bon. José, intervenir cuando queráis, ¿eh?
Vale.
Os pregunto, ¿qué llamamos vosotros del Tíbet? ¿Qué un catalán y un madrileño, supongo, ¿no?
Sí, sí.
Españolitos, ¿qué vais a hacer allí a ese sitio tan raro? ¿Y por qué os metéis en estos líos?
Bueno, digamos que a mí como pueblo, como cultura, desde la ignorancia que tenía antes de acercarme al tema, siempre me había atraído. Siempre es un mundo que pues tiene una riqueza tanto visual como filosófica, cultural, y había algo ahí de misterio incluso, ¿no? Antes lo habéis mencionado, leyendas o relatos de cosas que han sucedido ahí o que se han encontrado ahí. Y bueno, en un momento dado crucé mi vida con Jordi, y Jordi ya había iniciado este camino de aproximación al Tíbet antes que yo, y compartiendo impresiones y un poco intereses, pues juntamos ahí energías y empezamos este proyecto del documental.
Que lleváis 8 años haciéndolo, ¿no?
Nos ha llevado 8 años.
Nos ha llevado 8 años, pero por suerte está terminado y bueno. La verdad es que mi acercamiento al tema del Tíbet fue realmente casual, y realmente la primera persona que me encuentro en Barcelona relacionada con el tema del Tíbet y el budismo es Wangchen, Stupten Wangchen. Hace muchos años me leí un libro de un pandit indio, Kumaraswami, que se titula Los Evangelios del Budismo. Me fascinó la historia de Siddhartha, del Buda, y de seguida que empecé a profundizar sobre el tema del budismo, empezó a salir un nombre, Tíbet. Y recuerdo que un día mi madre me llamó y me dijo, ¿sabes que hay un lama tibetano en Barcelona? Y me acerqué a Passeig Sant Joan, donde estaba la antigua Fundación Casa del Tíbet, y me acuerdo que me impactó, abrió la puerta a Wangchen, era el primer monje tibetano que veía.
Era el portero en aquella ocasión.
Era el portero, exactamente. Y a partir de ahí, pues, me surgió la inquietud, y a través de la fotografía...
El fotógrafo, sí.
Pues decidí hacer un documentar la cultura tibetana fuera de lo que es el Tíbet, ¿no? Donde vive ahora, creo, en su originalidad.
2:16 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Wangchen, tú eres, naciste en el Tíbet, ¿no?
Sí.
¿Viviste allí hasta esa situación complicada que está viviendo ahora? ¿Hasta los 4 años viviste?
Sí, sí. Nací en Tíbet, no en China. Después yo considero que soy tibetano. Y después, nada, que he perdido mi país. Y después ya he tenido que exiliarse forzadamente.
Ya. No vamos a hablar de cuestiones políticas. Es cierto, como decíamos en esa introducción, tenéis que conocer a este personaje. La hora que es, viene de viaje, le hemos tenido esperando un rato de tiempo y tiene aquí una cara y una sonrisa perpetua. Es cierto, como hemos contado, que en el Tíbet la gran mayoría eran o son monjes o eran monjes antes de la cuestión con China.
No, esto, si mayoría son monjes o monjas, entonces, ¿quién va a producir más tibetanos?
los monjes no pueden producir tibetanos.
Con los monjes, sí, hay un montón, hay miles monasterios y cada monasterio tiene un montón de monjes. Pero mayoría de tibetanos no son monjes. Por ejemplo, sí, si una familia, casi todos, sí, si tiene 3 hermanos, 2 o 3 hermanos, un niño, igual que en España antes, ¿eh? Tradición, un niño monje, sí, entonces para familia es un poco orgulloso, ¿no? Uh-huh. Muy parecido en Tíbet antes también. Ajá, entonces. Ok, digo que hay muchos monasterios, hay muchos monjes y monjas también en Tíbet.
Vale, hay una pregunta que nos hace un oyente, si puede haber una mujer que sea lama. ¿Las mujeres pueden ser lamas?
Sí, sí, hay menos, pero hay monjas, hay mujeres, también son lamas y maestros.
Vale, cuéntame cómo es la vida de un monje en el lamasterio. ¿Os levantáis muy temprano? He leído en algún sitio, tengo un artículo que te hacían a ti por aquí, a las 5 de la mañana creo que os levantabais, ¿no?
Sí, sí, en Tíbet. No, antiguamente en Tíbet.
Antiguamente, ¿sabes? Sí.
Y también ahora en India, en Nepal, hay muchos monasterios. Y después allá, incluso, sí, sí, 5:30, desperta, ¿sabes? Suena gong por la mañana, durmiendo, en medio de soñando, ¿sabes? Y después tiene que levantar y después, ¿verdad? Que ya empieza otro gong, entonces, ajá, meditaciones, ceremonias, qué bonito, ¿sabes? ¿Verdad? En un lado, parece que, uy, qué temprano, acostumbrándose y después, ¿verdad? Que tú, ajá, disfruta toda tu vida, ¿sí? Por la mañana, desperta, motivar y meditaciones todo el día, ¿verdad? Que calma, sonrisa. Y hay, aunque encontraran problemas, es muy normal. En este mundo, ¿quién no tiene problema?
Uh-huh.
Todo el mundo tiene diferente tipo de problemas, ¿no? Pero en Occidente también, algunos no son problemas porque gente piensa que es problema.
Yeah.
¿Sabes? Creando.
Nos creamos los problemas.
Sí,
¿no?
Sí. En el caso, nada, yo hablando, sí, y después incluso Dalai Lama, a las 3:30, Dalai Lama despierta y empieza sus meditaciones, ¿no? Bien, es diferente. Ahora en Occidente, en Barcelona, yo mismo, yo no puedo levantar a las 5, porque yo me voy a la 1, a las 2 a dormir. Ahora mismo estamos ya
a las 3:20,
estamos hablando, ¿sabes? Pero en monasterio, en India, todos los monjes están roncando ahora.
Algunas cosas que hemos visto el año pasado, que estuvimos en Nepal y en Bután el año anterior, los monjes ya llevan teléfonos móviles.
Sí, es necesario. Sí. ¿Por qué? No estamos viviendo siglo XV, estamos viviendo siglo XXI. Entonces, los monjes no tienen que enganchar al mal uso del móvil, es peligroso. Y eso, por lo tanto, que Dalai Lama nos dice, tiene que ser siglo XXI, monje de siglo XXI. En ese caso que, nada, tenemos que aprender las cosas, ¿no? Y después, sin olvidar nuestra tradición, nuestras cosas, no olvidar, y después tiene que adoptar las cosas buenas, tecnología buenas, móvil, para avisar y mandar mensaje y recibir mensaje. Qué interesante.
El Tíbet todavía conserva la tradición intacta, esa tradición que os ha hecho misteriosamente famosos.
Intacta, imposible. Porque habrá, ya usted dijo que no habla de políticamente, pero no es político, es real situación, ¿no? Ahora en Tíbet mismo es una leyenda, parece, ¿sabes? Menos 6 millones tibetanos, ahora casi 8 millones chinos en Tíbet. Yeah. Y no puede seguir tal cual antes, ¿no?
Vale, pues
y, pero ahora estamos, real cultura tibetana, tradición, está vivo más en India, Nepal, en Bután, que el propio Tíbet.
A eso me refería. ¿Y por qué? ¿Quieres decir algo?
Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Wang Chenla.
Podéis intervenir tú también, José, cuando quieras, ¿eh?
Gracias. Y que comentábamos del tema de los monasterios y tal. A raíz del documental estuve conviviendo en un monasterio de monjas tibetanas en Katmandú. Y era un poco lo que hablábamos, ¿no? Nos despertaban a golpe de gong a las 5:30. Nos daban un chai bastante salado, que era realmente para mí horroroso.
Y con mantequilla de yak.
Con mantequilla de yak y realmente horroroso. Yo jamás me lo he acabado, jamás me lo he terminado porque no, para el cuerpo no. Y recuerdo una de las primeras sensaciones que tuve allí, pensé, lo que se están perdiendo estas chicas. Eso lo pensé los primeros días. Pero
de nuestro mundo te refieres, ¿no?
De la vida en general, ¿no? Porque, bueno, son chicas que van a estar en el monasterio toda la vida, ¿no? Pero cuando me iba, el último día, tuve la reflexión a todo lo contrario. Pensé, ¿y si soy yo el que me estoy perdiendo algo? O sea, quiero decir, y la tradición, yo que creo que sí que se conserva en los monasterios de India, de Nepal, todavía se puede percibir el Tíbet original.
Evanchen, no sé si sabes quién es Lobsang Rampa, un autor que a muchos de nosotros, a mí, me introdujo mucho en el mundo de los lamas, ¿no? Luego se descubrió que era un simple escritor fontanero británico, pero que, bueno, nos ayudó mucho, ¿no? Y cuando es así un poco lo que contaba, hay tanto de mágico, tenéis el tercer ojo abierto, tenéis poder en los lamas, meditáis y de repente os eleváis por encima de los suelos y...
Lobsang Rampa, sí, muy famoso, pero como Lobsang Rampa, como médico del Lhasa, como monje, como tibetano, no existe. Ajá. Pero Lobsang Rampa, sí, hecho gran labor para Tíbet, gratis, ¿sabes? Sí, el gobierno tibetano no ha pagado nada a él, ni un duro, ¿sabes? Pero él ya ha escrito muchas cosas, novelas, casi 15, 16 libros él ha hecho, ¿no? Ajá. Una cosa es la más famosa, es la
el tercer ojo.
Entonces, el tercer ojo existe, en realidad, el concepto existe en el hinduismo, en el budismo, tercer ojo, pero no como el explicado, ¿sabes? Tiene que martillo, tiene que tirar, abrir después. O eso es tortura también. Sí, esto. Entonces, tercer ojo es la cosa que, ¿verdad? Que, ajá, es una realización, es una visión más allá, entonces más sabiduría. Cuando uno practica más, cuando que sepa más cosas y menos desconocido, entonces conocimiento, decimos despertar la mente y más sabiduría y ojo de sabiduría se llama. Yeah. Entonces simbólicamente en muchas pinturas, muchas estatuas en hindú y en budismo, pinta aquí, ¿sabes? En tercer ojo, eso es símbolo, pero quiere decir que más que dos ojos hay más allá, una sabiduría de conocimiento que ve, que conoce más allá. En el caso que eso, pero los Rampa, ok, nosotros decimos que una buena persona ha sido, pero a él mismo, ¿sabes? Un lado, buena persona, ¿por qué? Es gratis propaganda del Tíbet. Mucha gente ha conocido Tíbet a través de sus libros. Ajá, y otra cosa es la. Él mismo ganó después de su libro, entonces ganó bien, hecho buen dinero, pero bien, beneficio a ambos, ¿no?
A mí me introdujo mucho en toda esa serie de enseñanzas y por eso te pregunto. Es cierto que se puede, a través de la sabiduría y de la meditación, llegar a adquirir, no sé si llamarlo poderes, esos dones especiales de adivinar el futuro, conocer pensamientos de los demás, etcétera, etcétera. Lo que llama más la atención, visto desde fuera.
Sí, sí, hay también. Pero en realidad la meditación y todo esto, el motivo principal no es para conseguir más poder, no. Pero todas las meditaciones, hay lamas o monjes en Himalaya todavía, hay años meditando y en la montaña, en cuevas, hay todavía, ¿sabes? En el caso, para ellos, el propósito principal es conozca él mismo, ellos mismos mejor, y que tenga más compasión, más amor y después más sabiduría. ¿Para qué? Fin, para beneficiar a otros, no para controlar y tener más fama y más poder. Y automáticamente eso es recibiendo. Por lo tanto, hay muchos en el budismo, ¿no? De las realizaciones, ¿o qué? Ver, incluso ver, sí, mente de otros, leer mente, ¿no? Y también algunas veces, ajá, levitaciones. También muchas veces hablaba en libros.
Sí.
Existe, no es la broma, ¿sabes? Existe. Levitación existe, sí. Y después, ok, calor interior se llama, ¿no? En Himalayas, en nieves, en hielos y sin zapato, andas y no tiene frío, porque calor interior se llama, sí, sí. Esas cosas, no solo, no estoy contando cuánto chino, ¿vale? Esa es la verdad. Es que tal, e incluso últimamente los científicos americanos dicen, ¿cómo es posible? En nieve, sudando. Entonces, ya he hecho pruebas. ¿Sabes? E incluso muchos maestros lamas fueron a América científicamente, metieron dentro del
frigorífico,
congelado.
Congelador, sí.
Y
congelador.
Después, cuando abres, a veces lama congelado, ya está, de hielos, está cayendo. ¿Y por qué? Mostraron, ¿no? Porque en este caso, bien, hay muchas cosas que no sabe, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto, desconocimiento, piensa así, pero si sabe, hay mucha fuerza. Es verdad que el budismo es, bien, un lado, es religión, budismo más que religión, es una filosofía, también que tiene mucha cosa, ¿sabes? Que para controlar, sobre todo, tu mente, es la principal, controlar tu mente, para pensar positivamente. Hacer cosas para de los demás que puede beneficiar, no hacer daño, ¿sabes? Enfadamos, todos somos humanos, nadie está perfecto.
¿Tú también te enfadas?
Muy pocos, pero sí. Sí, sí. Intento alguna. Ok, no voy a hablar porque ya sí.
Vale.
Cuando veo. Sí, yeah. Entonces nos molesta. A veces de enfadar, molesta, ¿sabes?
Yeah.
Y en el caso que, nada, seguida intentar controlar. No, enfadar, ve las desventajas. Enfadarse quita tu paz, tu tranquilidad, incluso molesta de los demás. ¿Para qué sirve, no? En el caso que mejor aceptar, si alguien dice tú eres tonto o feo, vale, ajá, vale, yo soy feo, vale, ya está, gracias, olvídalo, y después tú no enfada. Y palabra de feo o tal tonto, nada, desapareció, ¿sabes? Es la ambigüedad.
3:30, sí, 2:30 en las Islas Canarias.
Ecuador te necesita para volver a latir. Entra en rtve.es/ayudaecuador y colabora.
Un viajero describió el Tíbet como un gigantesco monasterio habitado por una nación de monjes. No es para menos. Se calcula que a mediados del siglo XX, uno de cada cuatro hombres vivía en un monasterio. En el caso de Lhasa, la ciudad santa, el censo eclesiástico ascendía a casi la mitad de la población. Más de 20.000 monjes habitaban los tres grandes monasterios que rodeaban a la capital. Los monasterios de Ganden, Sera y Drepung eran conocidos como los tres pilares del Estado y sus abades integraban junto a los ministros del Dalai Lama el gobierno supremo del Tíbet.
Seguimos en la búsqueda de más misterios del Tíbet. Lamas y sacerdotes budistas, la reencarnación, sus creencias, su forma de vida. Nuestros invitados nos cuentan algo más sobre todo ello.
Tratando esta noche de conocer un poco más ese mundo mítico que nos han contado a veces del Tíbet. No te he preguntado los primeros viajeros que llegaron al Tíbet. E insisto, Jordi, si le dejamos hablar, él hace el programa solo. O sea, que intervenir cuando queráis, ¿eh?
Vale.
Los primeros viajeros que descubrieron el Tíbet, ¿quiénes fueron? Los primeros occidentales, me refiero, que se dieron cuenta que ya había ese mundo.
Sí, bastante, varios, no muchos, ¿sabes? Es muy difícil acceso. Y, por ejemplo, Alexander David Neal, una francesa también, sí, costó mucho entrar. Final, ella ha podido, sí, no sé, como, ajá, imitó. Imitando, vestiendo como tibetana, monja, entonces podido poco a poco entrar, ajá, en Tíbet. Alexander David Neal también ha escrito muchos libros, sí. Y fue muy bien. Después también hay 7 años en Tíbet, Henry Harrer, sí, también fue, ¿no? 7 años en Tíbet. También hay unas cosas, un monje católico, ¿sabes? También Antonio, ¿cómo se llama? También en portugués, sí, también entró al Tíbet, incluso llegó al Tíbet en siglo XIX final. Y tenemos ahí unos testimonios, libros, ¿sabes? Y bien, no mucho, ¿sabes? Puede contar unos. Después, siglo XX, incluso, algunos young husband de British. De Inglaterra, ingleses, cuando invadió a India, entonces después de India, entonces entró al Tíbet. Son muy pocos, sí, sí.
Yeah. Hubo un viajero, Nicolás Rerik, que era un viajero ruso, que bueno, hizo un viaje durante muchos años y llevaba un estandarte, el estandarte del Shambhala, porque era su obsesión encontrarlo. Y bueno, hizo realmente una ruta que pasó por India, China, Tíbet, y su máxima obsesión era buscar el paraíso en el Himalaya, ¿no? En el Shambhala.
Sí, es verdad. También este Nicolás Rerik, ahora mismo en la Fundación Casa Tíbet de Barcelona, tenemos su exposición,
sí,
del Nicolás,
sí,
Rerik.
Era pintor.
La pintura, cómo fue su viaje. Muy interesante.
Vale, luego vamos a dar esa dirección, pero si queréis acercaros y conocer esa Casa del Tíbet en Barcelona. Cuando uno entra a un templo budista, lo que hemos visto en Nepal y en Bután, ¿no? Es muy oscuro, es extraño ahí. Todo es muy raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan, por lo menos para nosotros los occidentales, ¿no?
Sí, sí. Para occidentales, muy raro. Para orientales, maravilloso. Sí, pero esto también depende. Como para vosotros, italianos, vosotros, sí, café. Café es maravilloso. Pero para nosotros, café es como pequeña tortura, ¿sabes? Para allá. Esto todo depende de la costumbre, como sea. Bien, como antes Jordi dijo que de tibetano y en un monasterio monja, pero nos encanta, ¿sabes? Esa es la cosa, que, como ya, si sabes o no, acostumbrado o no. Esta. Después, es verdad que en templo budista en Tíbet, sí, no había ni luz, ni bombillas, ¿no? Entonces, allá es solo de velas o lámparas de aceite o mantequilla, ¿no? Entonces, esto ya, mantequilla tal, velas, entonces, con verdad que hay bastante humo, hace bastante negro, ¿no? Y otra cosa es la, tenemos, no dejamos pared limpio, vacío, no. Todos los paredes nos pintamos o nos colgamos brocado, los pintura, cosas así. Pero muy bueno, ¿sabes? Porque si no, aquí Occidente, hospitales, cuando entras limpio, ¿sabes? Dice, pero pared blanco, frío, ¿para qué? Entonces, tiene que pintar, ¿sabes? Buenos dibujos, colgar buenas fotos, colga los enfermos, puede curar un poco antes de llegar al médico, ¿sabes? Porque fotos pueden inspirar pinturas. En el caso que en Tíbet, es verdad que usted ha dicho, ¿no? De monasterios, todo lleno de colores, pinturas, tú desperta. Si tú estás muy soñado, tienes sueño, puedes ir en el monasterio, puedes ver y olor de mantequilla. Qué bueno, sí, es bueno.
Y mucho incienso también.
Espera que ponga un poco de música y bebes agua. Y 37, 2 y 37 en las Islas Canarias. Vamos con más preguntas. ¿Has estado con el Dalai Lama, no? ¿Has estado mucho tiempo viviendo con el Dalai Lama, cerca de él?
Antes de venir a España, ya 11 años he podido vivir con Dalai Lama en su monasterio privado, ¿sabes? En India, Dharamsala. Ya sabes, Dalai Lama, cuando hablando oyentes alguna, uy, Dalai Lama en Tíbet.
No,
Dalai Lama ya hace 56 años exiliado del Tíbet y ahora vive en India como refugiado, ¿sabes? Mm. Entonces he tenido, verdad, que gran suerte, honor para mí, ¿no? Un gran regalo en mi vida es que sí, encontrar con Dalai Lama y poder vivir con él y por lo menos poder aprender algo de él, ¿no? Un poquito de él. Aunque un poquito me llena mi corazón. Eso, sí, sí.
¿Cómo es el Dalai Lama?
Dalai Lama es, sí, como muy normal, simpático, humilde, muy humano. Sí, porque no. Él es muy famoso, ¿sabes? Uno de los más famosos del mundo, ¿sabes?
Cierto.
Sí, como Papa y Dalai Lama. Sí, pero Dalai Lama también, como ya llega a toda parte y después todos nos llena. Aunque un turista, un ateo, vas a Dalai Lama, ¿sí? Entonces, ¿verdad que es? Sin, no tiene que hablar, solo son su sonrisa y solo da mano una foto con él. Recuerda toda la vida, ¿sabes? Sí.
Qué curioso, Jordi, José, cómo cierra los ojos cuando habla, ¿verdad? Como si estuvieras... Cierra los ojos cuando hablas y te metes ahí.
Sí, sí, yo veo, estoy viajando. Veo que estar. No, broma. Sí, eso, algunas veces hablando cosas tal, tú sientes, ¿no? Hablar, sí,
vale,
sí.
Vale, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se elige el Dalai Lama? ¿Qué símbolos hay para que se sepa que eres la reencarnación de...?
Esto es para occidentales, es un punto siempre de curiosidad y quieres saber reencarnación. Pero para nosotros, sí, los hinduistas, los budistas, reencarnación es muy normal. Cualquier persona, incluso los animales, ¿no? Quien nace y vive, quien vive... tarde o temprano nos tocará a Dios este mundo, esta vida. La muerte llega. La muerte quiere decir que la alma y mente sutil, conciencia, nunca desaparece, nunca muere. En el caso que... Entonces esto va a volver. Ok, entonces alma y mente sutil, ¿dónde va? ¿Dónde va? Sí, sí, hay paraísos, hay infiernos, habla, pero no es muy fácil ir al paraíso y nacer como infierno. Imposible no es, pero muy difícil. Entonces, ¿dónde va aquella alma? Entonces, hay diferentes reinos, diferentes formas de nacer, volver, ¿sabes? Humanos pueden volver como humanos otra vez, pero algunos humanos, somos bastante bien, pero algunos humanos peor que animales, ¿no? Hay en este mundo. Entonces, aquí hay humanos siempre ya haciendo guerras, matando entre hermanos. ¡Wow! Esto, ¿verdad? Que entonces, hay, aunque infiernos, sí, como está, pero infierno, un concepto un poco diferente, ¿no? Como católico habla y no, infierno es mismo, pero por siempre no. Para nosotros, budismo, hinduismo, hablando infierno, pero infierno cierto tiempo. Por ejemplo, no sé, 50 años infierno o 100 años infierno o 1000 años infierno, pero después puedes salir.
Y vuelves a reencarnarte.
Sí. Entonces, reencarnaciones. Ok, hablando de este tema, entonces Dalai Lama, todos nosotros hemos reencarnado, que está oyendo ahora mismo, ¿no? Todos los seres reencarnados, pero no... falta de nuestra sabiduría y sí, memoria, entonces no recordamos.
Yeah.
Pero los Dalai Lama, no solo Dalai Lama, hay muchos lamas, muchos maestros en Tíbet, ya reconocidos, ¿sabes? Y después Dalai Lama mismo en Kundun, hay película Kundun, ¿sí? Mm-hmm. Entonces.
Imprescindible sí, la película.
Sí, sí, Kundun quiere decir Dalai Lama. En tibetano, ¿sabes?
Sí.
Eso sí, no he visto a alguien, entonces míralo, ves Kundun película, entonces allá explica todo, ¿sabes? Proceso. Ahí puede hablar, pero falta de tiempo.
Vale.
De Martin Scorsese la película. Yo quería leer unas palabras
breve
de la biografía del Dalai Lama sobre su reencarnación. Es corriente que los niños que son reencarnaciones recuerden gentes y objetos de su vida anterior. Algunos de ellos hasta pueden recitar las escrituras sin habérselas enseñado todavía. Todo cuanto yo dije había hecho pensar al lama que al fin podía haber descubierto lo que buscaba. La comisión entera vino a hacer más pruebas. Trajeron dos rosarios negros idénticos, uno de los cuales había pertenecido al 13º Dalai Lama. Cuando me ofrecieron ambos, según se me ha referido posteriormente, elegí el del lama y me lo colgué al cuello. Etc, etc.
Casi para terminar, Manchén, mira.
No puede hacer más, no es broma.
¿Qué puede aportar el mundo de del budismo tibetano, de Tíbet, al mundo civilizado en este en el que estamos?
Nada más, pero un poco es la cosa, sí, aprender un poco de la esencia de la filosofía budista, igual que otras religiones, en Biblia, en Corán, todos habla igual, esencia es misma, ¿sabes? No hay diferencia solo budismo. Budismo es una tradición vivo todavía, maestro a discípulo, entonces no solo teoría, es práctica. En el caso que nada, budismo puede comportar o importar al mundo es que tenga, ajá, buena vida, tenga buen corazón y sea buena persona y ser feliz y contento que tienes y después no hacer daño a nadie. Esas cosas son mensajes de todo, Jesucristo, de Allah y Krishna, Buda, todo mismo, ¿no? En el caso que el budismo no podemos importar mercado Tíbet, no tenemos. Mercado de Tíbet, medio en China como, medio en Tíbet, es algo ahora de meditaciones, filosofías y vivir cada uno con armonía, con más sonrisa y con respeto uno y otro. Y después que vida no dura por siempre, entonces, aunque, ok, entonces, eso podemos sí, importar al mundo.
Ojalá sea así. Casi para terminar, ¿a vosotros qué os ha aportado el haber estado cerca de este personaje en Dharamsala, en esos lugares? Dos minutitos que nos vamos.
Bueno, a nosotros realmente estar con gente que tiene esta filosofía y esta actitud vital, pues es un aprendizaje continuo. Realmente antes decía que aquí en Occidente pues a veces nos generamos problemas o nos ahogamos en un vaso, y tener a gente que se ha enfrentado a determinados retos y que ha sufrido determinadas situaciones y aún así mantiene una actitud vital tan positiva y tolerante y conciliadora, que pues bueno, es una lección constante.
¿Jordi?
Una lección. Hombre, nos ha llevado en estos 8 años realmente a entrevistar a más de 40 personas, entre monjes,
Richard Gere también, ¿no?
Poetas, Richard Gere, Robert Thurman, el padre de Uma Thurman, yo creo que el más famoso de los tibetólogos. Tuve la oportunidad de ser fotógrafo del Dalai Lama en 2007, cuando hizo la charla sobre la felicidad en Barcelona. Entonces es mucho lo que ha aportado. Quiero decir, estar al lado de gente que tiene esta filosofía, pues realmente te hace cambiar tu manera de ver las cosas y de sentir, inclusive.
Para despedirnos, ¿dónde se puede ver ese documental que habéis hecho, ese producto de 8 años de trabajo?
Pues mira, Earth Sutra ahora mismo se puede ver en la web de antropodox.com.
¿Antropodox?
Antropodox.com, que es una campaña que estamos haciendo. Y bueno, hemos recibido una noticia hace nada, cuando hemos entrado aquí, de que nos han dado un premio en un festival, en el Hollywood International Awards Documentary de nuestro documental. Entonces, lo más seguro es que tendremos que ir a recoger el premio a, creo que es en Los Ángeles.
Qué bien.
Y estamos súper contentos.
Me alegro mucho. Forma de conocer la casa tibetana en Barcelona. ¿Tenéis página web? No os perdáis conocer a este personaje.
Casa Tibet de Barcelona ya. Los catalanes allá que viven en Barcelona ya saben más o menos.
Sí,
y también
nos están escuchando bien. En muchos sitios.
Sí, Casa de Tíbet está en calle Rosellón, 181, muy, bastante céntrico del Barcelona, ajá, pero mejor es como miras vosotros Casa del Tíbet en Google, entonces todo da, ¿sabes? Información y teléfono tenemos que 93-207-5966. También tenemos página web, así que nada, hay muchas cosas, ¿sabes? Para aprender, sí.
Déjame que diga la página web: www.casadeltibet.bcn.org. Ha sido un placer que hayas estado aquí y conocerte. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todos. Gracias.
Gracias, José. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
3:47. Tenemos que 48 ya. Hay otro viaje que queremos hacer. Nos vamos hasta Los Tallos.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco. En Radio Nacional.
En los próximos minutos queremos llevaros a uno de los lugares más inaccesibles de este planeta, en plena selva. Pocos seres humanos han conseguido llegar hasta allí y quizá ahí estén algunas de las claves de esta civilización nuestra desconocida todavía. Nuestro compañero Juan José Revenga estuvo allí, está con nosotros para contarnos una noticia esta noche. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Igualmente te digo, qué suerte tienes de ir a esos lugares.
La verdad es que sí, no nos podemos quejar y, bueno, que nos dejen como estamos. Será difícil, será complicado, pero merece la pena todo lo que sufras por llegar allí.
Sí, señor. Acabas de llegar a Estados Unidos porque has terminado un poco. Nos lo presentabas aquí casi cuando llegabas de esa Cueva de los Tallos. No me habíamos dicho lugar. La Cueva de los Tallos, una cueva en lo profundo de la Amazonía ecuatoriana, un lugar bastante inaccesible, ¿verdad? ¿Te costó llegar?
Muy complicado, un sitio donde ha llegado muy poca gente y, bueno, al primer sitio al que fue Armstrong cuando vino de la Luna y que murió llevándose la tumba al secreto de por qué fue allí. Se habla de todo, de que existió otra humanidad, de que ha habido cosas allí que no puede explicar la ciencia, pero bueno, la realidad es que sí hay cosas muy extrañas allá abajo.
Ya. Tú estuviste en el programa contándonos, avanzándonos un poco, casi recién venido de allí. Refréscanos la memoria para nuestros oyentes y anunciar que se va a presentar ese documental, ya que no tenemos la oportunidad de hacer los viajes que se hace este colega nuestro, que se va a la selva, por lo menos verlo en la pantalla. Pues vamos a dar datos de dónde va a ser. Difícil de llegar, tienes que bajar 100 metros, me dijiste, ¿no? La entrada de la cueva.
Hay que descolgarse con una cuerda, 100 metros, en péndulo y en caída, que claro, el gran problema es que estás en mitad de la selva, tienes que ir con indígenas suar, que son los nativos que te tienen que bajar colgado como un fardo, y nosotros mandamos cuerda, mandamos poleas, mandamos todo, que desaparecieron.
Ah, o sea, vosotros habéis llevado vuestro equipo y cuando llegasteis allí nadie ya sabía dónde estaba.
Ya, habían desaparecido las cuerdas, las poleas, los arneses, todo. Ajá. Y así que tuvimos que ir a los bomberos, que son los únicos que podían tener cuerdas, pero no había cuerdas de 100 metros, eran cuerdas máximo de 20 metros, atadas con nudos, y con eso, y con unos arneses viejos, bajar a fuerza de músculo de los SUAR 100 metros colgado, dándote golpes contra las piedras, en busca de lo que allí abajo hay. Vale. Lo que allí abajo hay mereció la pena, a pesar de todo.
Ya nos contaste alguna cosa que creo que nos vas a repetir, pero bajar será bastante fácil. ¿Subir luego como a puro tirando de vosotros?
Tirando de nosotros como un saco, porque claro, al tener nudos no puedes rapelar ni puedes hacer nada. Simplemente te sacaban, yo había contratado a 5 SUAR para sacarnos, se había largado 2 ya, claro. Solamente quedaban 3 y las mujeres de los caballos para poder sacarnos de la cueva. O sea que la subida fue, pues, mortal, dándote golpes, porrazos, arañazos, pero bueno, solamente ver la luz del sol, el primer momento que piensas al salir dices, aquí no vuelvo yo en la vida, pero al minuto 2 ya estás deseando volver a bajar.
Lo que encontraste allá abajo, que vas a mostrar en ese documental que se estrena este próximo jueves 5 de mayo, fue sorprendente, ¿no? Me decías, aparte de animales, insectos súper extraños, plantas que estaban creciendo en la más absoluta oscuridad, ¿no?
Exactamente, había, bueno, animales, los famosos tallos, los pájaros tallos, tarántulas, insectos que no se ven en la superficie, plantas germinando, plantas verdes, en total oscuridad, o sea que es que ni la fotosíntesis funciona allí, construcciones en piedra, arcos en piedra, construidos uno encima de otro, con piedras, con bloques de más de 20 toneladas de piedra, que se ve cortadas como con láser y colocadas una encima de otra. Sí, otro algo que construyó algún ser inteligente hace muchos, muchos miles de años.
Ya, es curioso que Neil Armstrong fuera, eso nada más llegar de la Luna, fuera allí, ¿no? ¿Qué puede haber en esa cueva? Quizá esté la clave de esa civilización perdida que andan buscando.
Yo creo que la clave era esa, exactamente. Yo creo que la clave es que algo vio en la Luna, por lo que fue directamente allí, porque Juan Moritz, que fue teóricamente el descubridor de la cueva, la registró a su nombre 3 días después de que Armstrong pisara la Luna.
¿Sí?
Se presentó en el registro de Guayaquil y registró la cueva a su nombre 3 días después. Las causalidades de la vida, ¿no? Serán las causalidades, pero algo hay que tiene que ver entre el eslabón perdido, otras humanidades y muchas cosas que no podemos comprender, y algo entenderemos cuando veamos el documental que estrenamos el jueves próximo, día 5 de mayo, a las 5 de la tarde en el Museo de América.
Vale, ahora vamos a dar más datos de esa noticia. Sí. Pero dime una cosa, también se encontraron plantillas de metal, ¿no?, con extrañas inscripciones, una escritura como proveniente de una civilización desconocida hasta ahora, ¿no?
Exactamente, persa, siria, porque del año 22, en 1922, el padre Crespi, un sacerdote salesiano, fue enviado por el Vaticano directamente con la misión de sacar todas las piezas y todo lo que hubiese en esa cueva, en el año 22, con lo cual ya sabían algo, el Vaticano, que lo que había allí abajo podía hacer temblar las bases de la Iglesia Católica.
Ajá. ¿Y se lo llevaron todo?
Crespi tenía que sacar las piezas y mandarlas al Vaticano. Miles de piezas, en lo cual está documentado gráficamente todo lo que salió de allí. Y claro, mandó todas las piezas, empezó a discutir con el Vaticano. Y entonces él se quedó con unas cuantas para montar un pequeño museo en Cuenca, en la ciudad donde estaba, en Ecuador, para montar un pequeño museo. Ese museo lo montó y al día siguiente el museo se quemó. Se quemó el museo y no quedó ni una pieza, no había nada cuando apagaron las llamas.
Ya, él se quemó, fue un tanto intencionado.
Hombre, totalmente. Entrevistamos en el documental, entrevistamos al prior salesiano de la ciudad de Cuenca ahora, y la pregunta que le hice, le digo, bueno, ¿y las piezas que tenía el padre Crespi en el museo, dónde están? Dice, hombre, si quiere verlas, váyase a Roma o a Milán, allí las puede encontrar.
Bueno, se ha hecho, gracias al trabajo, yo estuve viendo algunas de las fotos que traías impresionantes, un documental en donde está también otro colega tuyo, otro JJ Benítez en este caso, ¿no?
Exactamente.
Que claro, cuenta, sin avanzarme mucho, para que vayan a ver el estreno del documental, que cuenta Benítez acerca de la cueva, ¿qué cree que es?
Hombre, Benítez te da muchas explicaciones y muy claras, además él tiene muy claro todo esto. A la pregunta, por ejemplo, de si cree que existe otra humanidad, la contestación es no una. Han existido muchas humanidades hasta que hemos llegado nosotros, por ejemplo.
Mm-hmm. ¿Y de la cueva? Que puede ser uno de los...
Y de la cueva, totalmente, que no es solamente esa cueva. Hay miles de cuevas en las que ha vivido la gente. ¿Y por qué vivía la gente ahí abajo? Por miedo, o escondiéndose de algo que había aquí arriba, o de otra gente que vivía, otra humanidad que vivía en arriba, y no podían estar con ellos. Esa es otra de las teorías. Después de eso, esto ya nos habla, lo vemos en el documental, nos hablará sobre las ruinas en la Luna, las cosas que han ocurrido. Tenemos testimonio de misiones, las misiones Apolo 17, 18, todas las cosas extrañas de lo que nos han ido contando a la manera que nos han querido contar, y sobre todo, siempre negando que ha existido otra humanidad.
Y aquí va la noticia, como hemos avanzado. Expedición a la Cueva de los Tallos, estreno del documental, próximo jueves 5 de mayo a las 17 horas. Me decías que en el Museo de América, ¿no? En la antigua casa donde había un montón de misterios, ¿no?
Sí.
Palacio de Linares.
Sí, no, en el Museo de América. El Museo de América es diferente a la Casa de América.
Ah, me confundo.
El Museo de América es el que está en Moncloa, en la Avenida Reyes Católicos 6.
Vale, entonces no vayáis al Palacio de Linares. Museo de América, Avenida Reyes Católicos número 6, a partir de las 5. ¿Entrada gratuita?
Entrada gratuita, caben unas 200 personas, o sea que lo antes que se pueda estar allí, nos vemos y por lo menos intentaremos aclarar un poco, o que cada uno piense lo que realmente hay detrás muchas cosas en esta vida.
Va a ser una bonita experiencia estar juntos. Igual que en Canarias, en Las Palmas, vamos a también estar juntos el 4 y 5 de julio, de junio.
Junio.
¿Vas a poner algo del documental?
Sí, llevaremos fotos, daré una conferencia sobre la cueva y aparte llevaré el documental también y podremos verlo allí.
5 de mayo a las 17 horas, Museo de América, Avenida de Reyes Católicos, aquí en Madrid, y habrá más citas con Juanjo Revenga. Juanjo, se te aprecia, se te quiere, fuerte abrazo, seguimos aventuras.
Muchas gracias por todo, Miguel, un abrazo.
Hasta muy prontito. Terminamos este intenso viaje que nos ha llevado por diferentes lugares de la antigüedad. Estuvimos en el Tíbet y ahora en los últimos minutos con la invitación a esa Cueva de los Tallos. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores. Antonio Martínez del Cabo de Palos en Cartagena, Juan Luna del Facebook, Begoña Huergo de Gijón, Lorena Ramírez de Facebook también y Roberto Sempérez de Córdoba. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os contaremos ese regalo que teníamos para hoy. Por ahora nos vamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía a disfrutar del puente, precaución en las carreteras, buen fin de semana, nos vemos en 7 días, os necesitamos para llenar ese espacio en blanco y aquí os esperamos, habrá más misterio. Hasta las 4, un poquito de música, buena semana, cuidaros.
Mariana, María Magdalena, Mariana, María Magdalena. Por ti, meu amor, dodo este coração. Por ti, meu amor, dodo este coração. Mariana,
Maria Madalena.
Mariana,
Maria Madalena.
Por ti, meu amor, dói meu coração. Por ti, meu amor, dói meu coração.
Desde que você foste embora, sono não tem, não. Acorda na madrugada, o galo cantando coricocô.
Nos olhos sono que pesa, mas nem saudade no coração. Nos olhos sono que pesa, mas nem saudade no coração.
Mariana,
Maria Madalena.
Mariana, Maria Madalena.
El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios. Aquí, en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.